Kaixo, Iñaki Urdaneta habla. La verdad es que cualquiera que haya seguido mis intervenciones, tanto escritas como habladas, no dudará si digo que los libros relacionados con las matanzas al por mayor que se organizaron en los años de la Segunda Guerra Mundial me interesan cantidad. Muy en especial y más en concreto los que dan testimonio de los sufrimientos padecidos en las situaciones de encierro en el universo concentracionario, como lo bautizase uno que probó la nefasta experiencia y que de ella habló con certero tino, David Rousset. No voy a pasar lista, pero ahí están, además del nombrado, Primo Levi, Robert Antelme, Jeanne Amélie, Charlotte Delbo, Tadeusz Borowski, Jorge Semprún, Imre Kerstedt, Elie Wiesel, Boris Paor, Aharon Apelhead o la recientemente fallecida Madeleine Rubén, mujer que parió el único hijo nacido en el campo de mujeres de Ravensbrück. Algunos de los nombrados sufrieron tal infierno por su simple condición de judío, otros por pertenecer a lo que los nacionalistas consideraban indeseables, comunistas, resistentes, que representaban, según las bestias pardas, un grave peligro para la patria germana. Entre los nombrados hubo quienes testimoniaron nada más finalizar la experiencia, otros tardaron más en atreverse a coger la pluma y hablar sobre la ignominia vivida. Y muchos de estos últimos lo hicieron tomando como materia prima de su escritura sus vivencias, moldeándola por medio de la ficción. Entre estos últimos puede incluirse con todo merecimiento al escritor que hoy traigo a las ondas, Arnošt Lustig. El indudable mérito del escritor judío checo es que en sus obras se entrega dos en uno. Por una parte, el testimonio de vivencias recogidas a través de su experiencia. Estuvo en los campos de Terezín, de Auschwitz y de Buchenwald, al tiempo que por otra, tales vivencias convertidas en grandes novelas. Hace unos años vio la luz Ojos Verdes, editado por Galaxia Gutenberg Círculo de Lectores, novela en que se narraba la historia de una joven judía detenida con su familia en Auschwitz, Anka, quien se hace pasar por aria y por mayor de edad para ofrecerse con el fin de surtir de carne fresca un burdel a disposición de los oficiales nazis. Ahora, otra protagonista femenina da nombre al libro y a la historia editada por Impedimenta. El libro se titula Una oración por Katerina Orovichova. Lo digo desde ya y sin cortarme ni un pelo, una novela logradísima y conmovedora donde las haya, como la anterior por otra parte. Desde el principio estamos en los aledaños de un campo de concentración de cuyas chimeneas no deja de salir humo maloliente, grasiento, gelatinoso, lo que convierte el aire en irrespirable, mas la atmósfera viciada no es solo la física, sino que también es la psíquica, pues el lugar es lúgubre y todo indica que allá campa la muerte por sus respetos, tras sufrir el frío, el hambre, la tortura y la humillación hasta los bordes de la deshumanización. A tal lugar llega procedente de Italia un convoy de judíos americanos. El jefe del campo, tramposo personaje, les propone, por medio de un intermediario de nombre Cohen, intercambiar a 20 de ellos por soldados prisioneros alemanes. La condición que el SS pone como condición sine qua non es que ellos, los canjeables, han de correr con los gastos de la operación. El negociador de las vidas, Cohen, asiste a una escena que le conmueve. Una familia, padre y madre, llega con su prole, 6 hijos más un tío. Recién llegados al lugar, son advertidos por el padre. Aquí nos espera la muerte, y una bella chiquilla, que es la que da título a la novela, responde: pero es que yo no quiero morir. El tal Cohen, con el corazón estremecido, propone que además de los 20, la chiquilla también ha de formar parte de los canjeados. Ella, Katerina Orovichova, será la 21 liberada. La historia se convierte así en un tira y afloja, en el que cada vez aumentan los gastos que se pretende cargar a los bolsillos de quienes pueden ser liberados o canjeados. El nazi Bedrich Brenske se comporta de manera sinuosa y cambia las condiciones cada 2 por 3. La otra parte, representada por Norman Cohen, no tiene otro remedio que tragar a regañadientes. Entre ellos persiste, no obstante, una inmensa duda de si realmente el trato va a llegar a buen puerto, ya que el carácter tramposo del gerifalte nazi asoma en todo momento, al tiempo que irrumpe su faceta de propagandista de las bondades del gobierno germano y sus propuestas de cambiar las cosas en beneficio de la humanidad entera, como si el futuro prometido fuese la tierra reconciliada de los hombres nuevos paulinos. Si las dudas están presentes, como digo, también lo están en la mente de Katerina, que no ceja en el empeño de intentar ponerse en contacto con sus parientes con el fin de darles ánimos y esperanzas de que ellos serán igualmente canjeados, ya que sus meninges no pueden escapar del sentimiento de culpa al ver que ella va a poder evitar el mortal gas, mientras que sus padres, tío y hermanos van a ser convertidos en ceniza, esa ceniza que se apodera del campo y de sus alrededores y que se cuela en los ojos lectores hasta la mismísima lágrima. Las cosas, de todos modos, no son siempre lo que parecen, y menos cuando se juega con un consumado traidero y asesino. Y así, el tren que les ha de conducir a la libertad va y viene, pues las cosas no se arreglan y se han de solucionar distintos trámites y papeleos. Al final, de todos modos, Caterina da muestras de ser una mujer de armas tomar, demostrando con su bravo comportamiento que donde hay opresión hay resistencia, y desbancando con su actuación que el mito de la obediencia gregaria de los judíos al ser conducidos al matadero, al menos no se cumplió en todos los casos, si es que en algunos se cumplió. Y por ahí no sigo, pues esta es otra historia, y no baladí, por cierto.